Ustedes están escuchando Resistencias y Alternativas al Despojo del Territorio en México.
Miércoles Rosa.
Transmisión especial de ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Gracias, Alma, por tu intervención. Pues la verdad es muy inspirador conocer a otras organizaciones hermanas que han estado trabajando, pues vinculadas a los procesos que se apoyan desde la Fundación, y conocer pues todo el trabajo que han venido haciendo y bueno, obviamente ya desde antes, ¿no? Realmente uno de los objetivos de la Fundación justamente es lograr articular todas estas luchas y estos esfuerzos que se han venido dando y no tener esfuerzos dispersos, ¿no? Que eso es justamente lo que quiere el propio sistema, ¿no? Tenernos divididos, tenernos separados para no tener ese poder, ¿no? Entonces es súper inspirador y motiva mucho saber pues resultados que han venido dándose a partir de esta colaboración. Y pues más bien gracias a ustedes por ese empeño y por ese esfuerzo.
Gracias.
Gracias. Ahora voy a pasar la palabra a David. David Acevedo Straulino es integrante de la organización Telar de Raíces desde sus inicios en 2010. Él actualmente es coordinador general de esta organización y es coordinador del proyecto de defensa y construcción del territorio. David nos va a presentar un diagnóstico desarrollado con los resultados del programa de capacitaciones y una plataforma electrónica colaborativa de defensa y construcción del territorio a nivel nacional. Y bueno, algunos de los materiales que se elaboraron como resultado de este proyecto del año pasado que continúa este año. Gracias, David. Adelante.
Bueno, yo voy a tratar de ser lo más breve posible. Les decía que yo hice un ensayo de mi presentación hoy en la mañana y me tardé como una hora presentándolo, entonces, como no tenemos ese tiempo, me voy a tratar de ir velozmente, porque lo que más me interesa es presentarles la plataforma que tenemos acá atrás, de la cual están viendo ustedes algunas imágenes que también son producto de los trabajos que hemos hecho. Pero a nosotros como Telar nos gustaría empezar por platicar un poco lo que nosotros hemos reflexionado y conseguimos como lo que es el territorio, y por tanto desde dónde nosotros desarrollamos la lucha por el territorio y desde dónde entendemos la defensa y la construcción del territorio, que es como se llama nuestro proyecto amplio de trabajo, como ya mencionaba Tania. Entonces, para empezar en este sentido, yo quisiera mencionarles que muchas veces, como pasa con otros temas que también se han desarrollado en la lucha social, cuando un tema se vuelve de moda, como es el caso de la defensa del territorio actualmente, no digo que sea nuevo, se ha trabajado desde hace mucho tiempo, pero hoy está muy, muy de moda, muy en boga, tiende a haber un proceso de mercantilización del tema. O sea, ¿qué quiero decir con esto, ¿no? El tema de defensa del territorio pierde el contenido, el significado profundo de lo que significa, y simplemente se vende la carcasa de lo que es, ¿no? Yo creo que todos han visto en toda América Latina, incluso en Europa, esta onda del traer la playerita del Che Guevara. Habría que preguntar cuánto de la gente que trae su playerita del Che Guevara sabe quién era ese personaje y qué hizo por la América Latina, ¿no? Ese es un claro ejemplo de la mercantilización o de la moda de una lucha social que se convierte en un producto, ¿sí? Entonces, con esto lo que quiero decir es que hay una serie de problemáticas que cuando nosotros hablamos de territorio, de defensa del territorio, hay que tratar de salvar. Nosotros identificamos tres problemáticas principales. Una que ya mencionaba, que es la confusión que existe es sobre el tema territorio, en el sentido de que cuando nosotros hacemos tertulias, hacemos encuentros, mesas redondas como esta, pues cada quien habla del territorio desde la perspectiva que quiere y sin entenderse. Afortunadamente aquí, y es algo que me gusta de los compañeros que nos acompañan, que les agradezco su presencia, ellos posicionan cuál es la postura que tienen y desde dónde entienden el territorio, ¿no? Entonces eso permite entender cómo es que lo trabajamos. Otro elemento importante que es una complicación cuando se aborda este tema es la confusión entre lo que es la tierra, entendida como objeto material, entendida como propiedad, entendida como cosa muerta, y lo que es el territorio, ya lo decía, como concepto profundo, como algo que es un sujeto, como algo inalienable, algo vivo que se transforma, ¿no? En este sentido, bueno, entre los movimientos sociales y la concepción indígena, tierra y territorio no tiene una diferencia, porque la tierra se entiende como parte de la vida, como parte viva de la comunidad. Pero en general, cuando uno habla de tierra y en términos jurídicos, si uno revisa cualquier ley, desde la Constitución hasta las leyes secundarias, tierra se entiende como propiedad, la tenencia de la tierra, los regímenes de tierra, etcétera, ¿no? Y esta es una diferencia importante porque desde las instituciones, desde las estructuras, es desde donde nosotros aprendemos qué es lo que significan las cosas, ¿no? Mucha gente entiende la tierra como se entiende en términos jurídicos y otra la entiende como se entiende en términos de la concepción indígena. Entonces es así que hoy encontramos movimientos como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en Atenco, que está luchando contra el aeropuerto que están a punto de construir, si es que no lo frenamos antes, que defienden la tierra también entendida como tierra comunal, que es una forma de propiedad, pero es una propiedad social. O el movimiento Morena, que también es partido político, que defiende el territorio, pero entendiendo el territorio como el territorio nacional, ¿no? De hecho, en términos jurídicos, en la Constitución, la única figura de territorio que está reconocida es la de territorio nacional. Es la única forma de territorio que existe. Todo lo demás es tierra, es decir, todo lo demás es propiedad. ¿Sí? Un tercer punto es la cuestión de que, a la par del auge del tema de defensa del territorio, bueno, de que estén de moda, también crecen otro tipo de temáticas, como son la crisis socioambiental, la lucha medioambiental, la propiedad común, los bienes comunes y comunitarios, y en todos estos tipos de conceptualizaciones, de luchas, se trabaja el tema del territorio desde diferentes perspectivas, se teoriza, se conceptualiza, se trabaja desde una especificidad, pero lo que nosotros creemos que es ahí preocupante es que se pierde de vista uno de los núcleos centrales de lo que es el territorio, que es la cuestión de clase. Entonces, es otro elemento que nosotros queremos mencionar. Bueno, tratando de en estos 20 minutos aclarar, si no por lo menos posicionarnos frente a esta serie de problemáticas, también es importante mencionar que no solo nos enfrentamos a esto, sino que desde la lucha radical muchas veces también se critica a quienes estamos en la lucha por la defensa del territorio como una lucha pequeño burguesa. Justamente porque no se entiende que dentro de la lucha por el territorio hay también una lucha de clase. Entonces, ese es un tema importante porque, bueno, hace poco estuvo por acá con nosotros Atilio Borón, un gran académico argentino que tiene una perspectiva y una carrera de lucha muy importante, pero que también tiende de pronto a deslegitimar la lucha por el territorio desde el punto de vista de la lucha socioambiental o de la concepción indígena, y él utiliza un término que es el pachamamismo. Entonces, una cosa es el concepto de la pachamama, el buen vivir, etcétera, que se pueden utilizar y que tienen una reivindicación y un fundamento importante, y otra cosa es lo que Alma también ya mencionaba de estas ideas místicas y buena onda hippie de lo que es el territorio, que pierden de lado la conflictividad que hay de fondo. Bueno, avanzo. Entonces, desde Telar de Raíces nosotros hacemos, como tratamos de conceptualizar, quizá esto es un término demasiado ambicioso, de manera más humilde tenemos una reflexión sobre lo que se entiende el territorio y las características esenciales que lo constituyen como tal. que también son tres. La primera es la dialéctica entre el espacio y el sujeto social como productores de lo que es el territorio. Cuando nosotros hablamos de territorio, entendemos por este lugar, el lugar que una persona o grupo de personas buscan transformar en función de sus objetivos políticos, sus necesidades económicas, sociales y culturales. Pero el espacio que una persona o un grupo de personas intenta transformar en este sentido también tiene ciertas características materiales. Y estas condiciones materiales del territorio, del espacio determinan la forma en la que el hombre lo puede transformar. El hombre transforma su entorno principalmente a través del trabajo. El trabajo es la forma en la que el ser humano transforma el mundo, pero el trabajo está determinado por nuestros medios de producción, en términos marxistas, ¿no? O lo que es otra cosa, los recursos naturales que tenemos, los medios, los instrumentos para trabajar ese espacio, etc. Entonces, esta es una de las primeras características. Hay una relación dialéctica entre personas y espacio que se configuran como territorio. Pero es una relación que existe con base en las necesidades que el sujeto expresa en ese espacio. ¿Sí? El segundo elemento es la cuestión de los sujetos territoriales y extraterritoriales en disputa. ¿Qué queremos decir con esto? En los territorios existen como espacios superpuestos, nunca como espacios totalmente autónomos. Son multidimensionales por un lado y son multiescalares por el otro. Me explico. Son multidimensionales en el sentido de que diferentes actores con diferentes intereses territorializan o expresan una determinada forma de ser y de estar en el mismo espacio que otros. Por eso, en la Ciudad de México, aparte de que existe la territorialización que el Estado mexicano realiza, también existen otras formas de territorialización que desarrollan movimientos sociales, ¿no? Y es multiescalar en el sentido de que se contraponen en distintas dimensiones espaciales, pues distintas formas de territorio, como ya les decía, los espacios de gobernanza, que sería el Estado nacional, pero también los espacios, los territorios económicos, que sería lo que Gilberto nos está explicando con mucha claridad, que es la ocupación económica, pero también militar, que desarrollan las empresas para transformar un espacio y generar de mejor forma la acumulación de capital, ¿no? Bueno, si los aburro me van diciendo, me hacen cara de sueño, pero yo trato de explicarles esto porque sí me parece fundamental entender estas cuestiones. Me salto ya rápidamente a la tercera característica fundamental de lo que nosotros entendemos por territorio, que es el hecho de la conciencia social y el ejercicio político como factores centrales de la construcción de territorio. Es decir, no basta con que nosotros como sujetos habitemos un espacio para que lo territorialicemos, ¿sí? Hay sujetos en que ni siquiera habitan los espacios en los que nosotros nos movemos, que lo territorializan, como son las empresas transnacionales, como lo es el Estado a través de sus diferentes formas de gobierno, y no necesariamente nosotros como ciudadanos estamos transformando el espacio que habitamos en torno a nuestras necesidades. Muchas veces porque ni siquiera tenemos conciencia de que lo podemos hacer, muchas veces porque hemos sido despojados de la capacidad de hacerlo. Hoy, si yo me quiero emancipar de mi familia e irme a vivir solo en la Ciudad de México, no es que abunden los espacios para que yo construya mi casa de la manera que a mí mejor me convenga, y tampoco es que pueda acceder a cualquier espacio si no tengo el capital suficiente, ¿no? Entonces, quien en realidad territorializa y configura el espacio que yo voy a utilizar son las empresas inmobiliarias, que determinan para la acumulación de capital hacer huevitos habitacionales en la ciudad y de casas geo, y de entre esos espacios yo tengo que ocupar el que pueda pagar, ¿no? Y ya después, de entre los que pueda pagar, el que me parezca menos peor, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy claro de lo que nosotros llamamos el despojo del territorio. Es decir, el despojo del territorio no es solamente que nos quiten la propiedad o el espacio o la tierra como propiedad, sino el hecho de que nosotros no podamos configurar el espacio que habitamos de la manera que nos conviene como sociedad. ¿Sí? Entonces, este es un factor que nos parece fundamental entender. Estoy resumiendo, pero ya en las preguntas me dirán si les quedó muy poco claro lo que digo. Quisiera pasar al asunto de la diferencia entre lo que es la tierra y el territorio. Les decía ya que en términos jurídicos la tierra se entiende como una propiedad. Históricamente también, en este librito que el camarada Engels titula El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, nos explica cómo la propiedad en realidad ha existido desde siempre, desde antes del capital, desde antes del feudalismo. Existía la propiedad en el sentido de la apropiación que determinada gente hacía sobre un espacio a través del trabajo. Pero ¿qué pasa? A partir del siglo XV y del siglo... Bueno, esta forma de propiedad existe tanto en Europa como en América Latina. En el caso de Engels habla de la propiedad en Europa como la sociedad gentil o la gens, que se podría traducir como comunidad y que ocupa un espacio y lo trabaja. En América Latina, específicamente en México, la forma de propiedad que nosotros conocemos es el altépetl, que es la forma de organización de la tierra a través del calpulli, que es la forma administrativa de ese espacio. Esas eran formas de apropiación de la tierra por parte de la gente a través del trabajo. Pero ya en el siglo XV empieza a haber una transformación radical de esa forma de propiedad de la tierra. Y después en el siglo XVI, en América Latina, con la América colonizada por Europa. Empieza a haber un proceso de despojo del territorio en términos de propiedad, empieza a haber un aumento de la propiedad privada cada vez mayor y una disminución radical de lo que es la propiedad comunal. ¿Sí? En este sentido, empieza a haber una distinción muy clara en las sociedades que es la gente propietaria y la gente no propietaria. La gente no propietaria, ¿cómo sobrevive? Marx dirá, vendiendo su pellejo. ¿Qué es su pellejo? La fuerza de trabajo, ¿no? Marx dice su pellejo, no yo, se los juro. Bueno, entonces avanzo más rápido. Ya después, con este proceso de privatización, con este proceso de generación de lo que se llama división de clases, surge evidentemente algo que se llama lucha de clases, que hoy a mucha gente ya no le gusta mencionar. Les parece arcaico, les parece un concepto acartonado, pero sigue siendo fundamental de entender. Y la forma gens como organización social se transforma en la forma Estado, en el sentido de que la sociedad ya no es capaz de superar las contradicciones que tiene entre ella por la lucha que hay entre propietarios y no propietarios. De hecho, Engels dirá, y cito de manera muy rápida, el Estado no es de ningún modo un poder exteriormente impuesto a la sociedad. Tampoco es la realización de la idea moral ni la imagen de la realización de la razón como lo pretende Hegel. Es más bien un producto de la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado. Es la confesión de que esa sociedad se pone en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables que es impotente para conjurar. Pero a fin de que las clases antagonistas de opuestos intereses económicos no se consuman a sí mismas y a las sociedades con luchas estériles, hácese necesario un poder que domine ostensiblemente a la sociedad y se encargue de dirimir el conflicto o mantenerlo dentro de los límites del orden. Y ese poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se le hace cada vez más extraño, es el Estado. Desgraciadamente, aunque el Estado surge como una forma de dirimir los conflictos sociales, rápidamente la clase propietaria se encarga de administrar el Estado. Surge también el monopolio de la fuerza, y con el monopolio de la fuerza, los cuerpos policíacos. Y para mantener a los cuerpos policíacos, darles vestido, darles armas, mantenerlos chonchitos para que nos puedan reprimir, surge la recaudación de los impuestos. Yo estoy haciendo un resumen muy rápido, pero siempre me gusta hacerlo porque de pronto a la gente le parece que esto es algo del siglo pasado, que ya no tiene relación, y es cuando le saco el tema de la semana pasada de la inauguración de la gendarmería en México. Ustedes deben saber ya que es la gendarmería, un grupo de policía militarizada creada por el Estado para proteger los intereses económicos, pero ellos le llaman los encadenamientos productivos. Dicen, nosotros vamos a garantizar a través de esta policía militarizada, que extrañamente está entrenada por el ejército israelí, el ejército estadounidense, el ejército colombiano y uno más, ¿no? Justamente las fuerzas expertas en el paramilitarismo. A través de esta fuerza nosotros vamos a proteger los encadenamientos productivos. Así que si el narco está amenazando tu producción aguacatera, nosotros la vamos a cuidar a través de estas fuerzas. Claro, la producción aguacatera es una producción industrial que es de una gran empresa nacional todavía en Michoacán, pero la mayoría de los encadenamientos productivos que se protegen no son la de los pequeños propietarios campesinos que producen su parcela, son la del petróleo, son la de las mineras, son la de los grandes procesos productivos que tienen empresas transnacionales que extraen todos los recursos del Estado, ¿sí? Entonces, es algo de gravedad, porque aparte, si nosotros lo vemos con la reforma energética que se acaba de realizar, ¿no?, nos damos cuenta que hubo una serie de declaraciones de Estados Unidos que decían, bueno, sí, ya está la reforma energética, todo muy bien, ya podemos ir para allá, pero no me garantizan que yo voy a poder extraer los recursos con total seguridad, porque está el narco y todo eso. Y extrañamente, meses después, surge este asunto de la gendarmería, ¿no? Es bien particular la gendarmería porque a mí me hace recordar un poco una mezcla entre lo que eran las fuerzas, ¿cómo le llaman? Las guardias blancas, que eran grupos pagados por los empresarios para defender sus tierras o para acaparar nuevas tierras, y en combinación con lo que son los grupos paramilitares, que era la forma externa al Estado, pero que el Estado armaba, entrenaba para generar conflictos ahí donde había revoltosos tratando de oponerse a los negocios del Estado y de las empresas. Entonces ahora es una forma de legalización de esas dos formas, y lo que hacen es decir, no te preocupes empresa, no te preocupes transnacional, tú ya no tienes que contratar tus guardias blancas y estar en la ilegalidad, yo institucionalizo una fuerza militar que garantiza que tu producción va a estar segura. Chéquense el nivel de gravedad de eso. Es la legalización de ese proceso. Bueno, ya me extendí mucho en este ejemplo. Entonces, creo que queda clara la posición que nosotros tenemos del territorio y la cuestión clasista que está en el fondo, ¿no?, a la hora de que existen propietarios y no propietarios. Y entonces, de esta forma que entendamos que cuando hay un conflicto territorial, ese conflicto territorial no solo es hacia el exterior, frente a las empresas transnacionales, frente al Estado que trata de imponernos proyectos, sino también hay de entrada un conflicto interno entre propietarios y no propietarios que no se resuelve. Por eso de pronto cuando hay luchas sociales por el territorio frente a una empresa, nos damos cuenta que hay pueblos divididos, porque hay gente que dice, ¿yo por qué voy a defender una tierra que ni me pertenece? Si va a venir la termoeléctrica y me va a dar un salario mejor de lo que me da el cacique local, pues mejor lo hago, ¿no? Estoy simplificando mucho, pero es una cuestión fundamental que también existe y que no se resuelve, ¿sale? Entonces nosotros cuando hablamos de territorio decimos por eso, defendamos sí los territorios de las imposiciones externas, defendamos sí los territorios del extractivismo voraz y de la explotación, pero también démonos cuenta que existen contradicciones internas que tenemos que resolver a través de la construcción de nuevos territorios. Bueno, aquí es donde entra nuestro proyecto. Nosotros tenemos este proyecto que se llama Defensa y Construcción del Territorio, y este proyecto de Defensa y Construcción del Territorio es un proyecto de largo plazo, dentro del cual nosotros ahorita hemos implementado solo dos etapas. Una de la que ya habló un poco Tania y Alma, que son los talleres de capacitación en comunicación comunitaria y defensa del territorio, donde nosotros con otros colectivos vamos durante 2 años a trabajar a distintos estados y tratamos de capacitar con estas herramientas de manera que la gente que está involucrada en conflictos no dependa de la solidaridad de las organizaciones externas, porque estas organizaciones externas sí pueden asistir en la coyuntura a los procesos de conflicto, pero no pueden mantenerse ahí como la comunidad se mantiene, ¿no? Entonces se acaba la coyuntura y las organizaciones se van a otras coyunturas y la comunidad se queda sola. Si la comunidad se vuelve capaz por lo menos de generar sus herramientas de comunicación y difundir constantemente y denunciar sus procesos conflictivos, entonces tendrán un poquito más de fuerza para resistir la adversidad. La otra etapa que nosotros estamos implementando es esta plataforma colaborativa de defensa y construcción del territorio, donde nosotros tratamos de meter todos los materiales que generan las organizaciones y la gente de las comunidades con las que hemos trabajado, pues para que tengan un espacio de difusión, sobre todo en lugares como la Ciudad de México, donde les es difícil llegar, ¿no? También, digamos, las plataformas electrónicas tienen un límite en las comunidades, que es que muchas veces no hay internet. Entonces, sirve para una función específica, pero no suple por completo la producción de materiales que las comunidades tendrían que distribuir de otros modos en sus propios espacios. Esto que han estado viendo, más que a mí, mientras hago mi presentación, es la plataforma. Yo los entiendo, yo de pronto también me aburro de mí mismo. Pero bueno, la plataforma tiene varias funciones, nosotros apenas la estamos construyendo, entonces no está terminada, pero una de las funciones que tiene la plataforma es un mapa donde se pueden denunciar los conflictos territoriales. Si ven aquí, el mapa ya está bastante lleno de conflictos, y eso que nosotros solo hemos empezado a meter alrededor de 27 de los ciento y tantos casos, que aparte son paradigmáticos, porque si pusiéramos todos, decía Gilberto, todo el mapa estaría rojo y ya no veríamos nada. Pero entonces aquí uno puede meterse al mapa y revisar rápidamente, bueno, no sé, el territorio chinanteco, ¿no? Y revisar un resumen del conflicto que tiene el territorio chinanteco. Y así moverse a los distintos conflictos territoriales que existen, ¿no? Evidentemente este mapa pretende hacer un resumen rápido de los problemas para la gente que ni siquiera tiene idea de que hay conflictos territoriales en el país. Pero aparte de esto, tiene otra serie de herramientas la plataforma, que son una serie de artículos con mucho más datos concretos, una serie de fotoreportajes, de spots de radio y de videoclips que genera la gente de las comunidades sobre sus conflictos y que son muy, muy importantes. Entonces, la plataforma se nutre principalmente del trabajo de estas personas, pero también si gente externa al proyecto quiere colaborar, puede colaborar a través de este pequeño apartado de este lado que ustedes ven que dice ¿quiere colaborar? Entonces uno se puede meter y llenar un pequeño formato y también tratar de colaborar con la información que la gente vaya teniendo sobre esos problemas. Me paso rápidamente al blog, que es donde están los artículos y los diferentes materiales que tenemos. Yo les quería enseñar muy rápidamente, para no alargar todo este asunto, uno de los videoclips que hicieron los compañeros de Xochocotla, un fotoreportaje y un spot de radio. Entonces, este es el artículo que hicieron los compañeros de Xochocotla. Si ustedes entran, lo primero que van a ver es el artículo escrito y un mapa de la región de Xochocotla, que aquí se está viendo muy chiquito. Bueno, que ahí ustedes ven delimitados para entender de qué territorio estamos hablando. Y hacia el final del artículo ustedes pueden ver los videos, fotoreportajes y spots de radio que han realizado las personas sobre ese espacio. Este video, bueno, se los pongo acá porque ya lo tengo cargado para que lo vean. No se escucha, ¿verdad? Pequeño. No se va a escuchar con la mejor calidad porque son unas bocinitas, pero es lo que pudimos conseguir.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia, y seguimos aquí hoy en el miércoles rosa, resistencia y alternativas al despojo del territorio en México. Ahorita vamos a hacer un corte debido a que en este momento se encuentra David Acevedo de Telar de Raíces y nos van a presentar un videoclip que fue el producto, el resultado de los talleres en Xochocotla, en el estado de Morelos. Así que los vamos a dejar con un poco de música mientras tenemos el videoclip y cuando termine reanudaremos nuestra transmisión. Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio.
Ajusco Radio transmite desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Cuernavaca, IMSS, El Vergel, súbale, súbale, ya nos vamos.
Buenos días, comadre. No la había visto. ¿Ya va a vender sus calabacitas?
Sí, comadre. Aprovechando el temporal porque cada vez escasea más el agua de riego. Y luego que quieren poner las unidades habitacionales cerca de Xochocotla, menos vamos a tener.
¿Y cómo va su siembra?
Pues andamos preocupados, comadre, porque nos andan queriendo quitar nuestras tierras.
¿Y eso por qué?
Que quieren construir una carretera para que lleguen más rápido los turistas a Tequesquitengo, a los balnearios, a todo lo turístico.
Noticias internacionales.
...500 cabezas de ganado murieron la semana pasada por beber agua del río contaminado por cianuro, proveniente de una minera canadiense en una localidad de Colombia.
¿Ya escuchó, comadre? Y allá en Tetlama que quieren imponer una mina.
¡Ay! ¿Y ese es el desarrollo que quieren para nuestros pueblos?
No hay lluvia que no caiga sin que moje el suelo.
Esta tierra no hay que te saque, dejaré que me la arrebaten.
Infórmate, los megaproyectos no son desarrollo para los pueblos.
Esta tierra no hay que te saque, dejaré que me la arrebaten.
La tierra mía, la tierra tuya.
¿Qué piensas cuando escuchas Tepoztlán?
Chinelos.
Historia.
Leyendas. Tradiciones.
El Tepozteco.
Naturaleza.
Agricultura.
Agua.
Ampliación de la autopista.
¿Qué? ¿Ampliación de la autopista?
Sí, ¿qué no sabían? Ya la están construyendo.
Pero ¿y eso? ¿Qué tiene de malo?
Se afectan 125 hectáreas de flora y fauna.
Y además es ilegal.
Exacto, se viola el decreto de Parque Nacional del Tepozteco y Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin.
Destruye la zona arqueológica de Tlaxomolco.
Promueve la urbanización invasiva.
Y atenta contra nuestra identidad.
Cierran pasos a los terrenos de cultivo.
Sí, es cierto, a mi tío ya no lo dejen pasar a su siembra.
¿Y entonces quién se beneficia?
Las empresas transnacionales.
Como Tradeco.
El gobierno estatal y federal.
Pues sí, Graco.
Los concesionarios de la autopista. Los contratistas. Los políticos municipales.
¿Y nosotros qué podemos hacer?
Proteger nuestra historia, cultura y territorio. ¡Defendamos Tepoztlán!
Di no a la ampliación de la autopista.
Infórmate y únete a la lucha.
Técnica que es mucho más complicada que agarrar una cámara y grabar un video, como ustedes pueden ver, pero que es un recurso gráfico pues muy padre, ¿no? Para poder entender la serie de conflictos que se van desarrollando en todo el estado. Hay varios que nosotros no les mencionamos en la presentación. Ustedes ven cómo se cerca un lago. Ese lago es el lago de Tequesquitengo, que hoy en día toda la orilla está prácticamente privatizada, ¿no? Los otros, el Cerro de la Tortuga, sí lo comentó Tania, y la cuestión de Xochicalco, que el laguito ese amarillo que se hace es un lago que termina contaminado de cianuro, de todos los desechos que genera la
mina. Nada más en lo que encuentras el material de los compañeros, comentar que cuando estábamos realizando este pequeño video, que además habla justo de una leyenda, de allá, que no es solamente de Xochocotla, sino que varios pueblos nahuas compartimos, si ustedes se fijan, aparece en efecto el lago de Tequesquitengo, que de repente nada, es rodeado por una tubería. Estaba en planeación, o sea, se decía, ni siquiera había salido a la luz el proyecto como tal, y hoy ya lo vemos una realidad. Estamos hablando de que hace un año todavía no salía a flote el proyecto, sin embargo ya se rumoraba que se iban a llevar el agua de los pueblos para alimentar el agua de Tequesquitengo, porque hoy lo están promoviendo como este gran oasis alterno a Acapulco, en el cual van a poder llegar a descansar todos los que lleguen a través del nuevo aeropuerto, proyecto que sigue en pie, que se logró votar en los 70s y que hoy nuevamente empieza a tomar revuelo, y que va a ser alimentado por la fuerza de trabajo de todos los pueblos aledaños, incluidos los que estuvieron en contra de estos dos proyectos, ¿no? El agua de Xochocotla, en particular del canal que alimenta por ya cerca de dos siglos a la comunidad, va a ser entubado para poder alimentar el agua de Tequesquitengo, ¿no?
Este es el artículo que realizaron las personas de Huesca. Ustedes ven ahí en el mapa la comunidad de Huesca, y eso que se ve al lado del mismo tamaño de la comunidad de Huesca es la termoeléctrica. Entonces uno dice, evidentemente la energía que se va a producir ahí no es para mantener de energía a los 800 pobladores de la pequeña comunidad de Huesca, ¿verdad? Y al final, aquí en el fotoreportaje, vemos el fotoreportaje que ellos hicieron.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia, y seguimos aquí en nuestra transmisión hoy desde Coyoacán, en las instalaciones de la Rosa Luxemburgo, México. Recuerden que estamos en el miércoles Rosa, resistencias y alternativas al despojo del territorio en México, y hemos tenido ya las intervenciones de Gilberto López y Rivas, de Alma Leticia Benítez, de la radio Silincali, y acabamos de escuchar la intervención de David Acevedo Straulino, de Telar de Raíces. Así es que estamos hoy en esta transmisión especial y les damos las gracias por estarnos acompañando, por prestarnos sus oídos una vez más. Y aquí vamos a seguir en esta transmisión. Ahorita vamos a hacer un corte musical debido a que vamos a tener la presentación de un videoclip. Y pues como esto es radio, difícilmente se los podríamos contar. Así que mejor los dejamos con música. Nosotros nos quedamos aquí viendo este videoclip. Pero cuando reanudemos las intervenciones, tengan por seguro que vamos a estarles dando la transmisión íntegra de lo que aquí está aconteciendo para que escuchen. Así que vamos a poner un poco de música aquí en los controles. Hoy tenemos la participación de La Muerte. También tenemos la colaboración de Francisco. Y aquí a los micrófonos, Yasmín Jimeno. Y regresamos en un momento a nuestra transmisión. Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio.
Pasar, no 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 pas
Gracias, David. Pues vamos a dar paso a preguntas por parte del público. Vamos a tener preguntas por parte de las personas que nos siguen por audio, por internet. No, ok. Bueno, igual les agradecemos a quienes están conectados por estar siguiendo la transmisión. Abrimos el espacio para preguntas, comentarios. Se pueden presentar, bueno, dar su nombre y decir de qué lugar y qué organización, si es que vienen de alguna organización, por favor.
Me llamo Vladimir Tlali, trabajo ahora en Sin Fronteras, IAP, y en Sin Fronteras, IAP, ¿no? ¿Sí? ¿Se oye? Y más bien, un poco a la compañera de Sosocotla, ¿cuál consideras que ha sido la diferencia, si es que existe, entre los gobiernos anteriores, digamos, surgidos del PRI y del PAN, y el gobierno actual, ¿no?, de Graco Ramírez con el PRD? O sea, en cuanto a los conflictos territoriales, ¿existe una diferencia o ha sido realmente lo mismo?
Yo creo que es la consolidación de esos planes y proyectos. Es muy evidente que, y bueno, no es solo... No es que sea mi comentario, en el Estado hay un sentir de que es un gobierno de izquierda con una actividad de derecha, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, y no solamente es en Xochocotla, es este proceso en donde se adopta solamente el partido político que convenientemente me puede llevar a un determinado cargo de ejercicio del poder. Y lo único que tengo que hacer es consolidar las estrategias que ya se tienen en torno al uso, usufructo y despojo del territorio. Las políticas de Estado represivas, las políticas de Estado que limitan cada vez más, no solamente los derechos individuales, y que si en algún momento hubo un asomo de voluntad política, por ejemplo en el Estado, al haber desarrollado todo lo que fue el artículo 2 bis y su ley reglamentaria que habla acerca de los derechos de los pueblos indígenas, si en algún momento hubo esa aparente voluntad política, es absolutamente claro que es contradictorio lo que están haciendo, ¿no? Que detenta en contra justamente de los pueblos y de las comunidades. No hay en ese sentido, bueno, sí hay una diferencia. La vorágine es más. Ya no hay este límite. Antes había como un límite discursivo, había una apariencia, ¿no? En torno a las acciones que se cometían, y ahora el grado de violencia es más fuerte, ¿no? Con argumento del Estado, ¿no? Y lo vemos también a nivel nacional. O sea, la política de Estado se enfila a eliminar o reducir todo tipo de organización y lucha social. Entonces no vemos diferencia en ese sentido.
Hola.
Si se puede presentar, por favor, dar su nombre y de qué organización.
Mi nombre es Argelia Ayala. Vengo de OLEP, Organización de Lucha para la Emancipación Popular, y soy una persona que llevo 20 años de trabajo comunitario en un pueblo originario de la Ciudad de México, San Miguel y Santo Tomás Ajusco, y con 15 años manejando el discurso de la defensa del pueblo originario. Y mi pregunta es muy concreta. Preguntarle a David si su ponencia completa va a estar en algún lado, porque creo que él abre un debate, lástima que se fue Gilberto, porque él abre un debate interesante. Hago mención a estos 15 años de lucha en defensa del pueblo originario que no llegó a ningún lado como resultado de las contradicciones de clase al interior del territorio, los que tienen y los que no tienen. Ajá, por muchas. De hecho, hay un libro que se recuperó de la historia de Ajusco que se llama Los problemas agrarios del Ajusco de Nicole Percherón. Ajá, uno de los pocos estudios que hay, y queda clarísimo cómo a partir de estudios demográficos de 1986, que es cuando se cierra la investigación, y que hace un recorrido histórico, cómo se gesta en la época de la Reforma los gérmenes del capital en los pueblos originarios y en los pueblos rurales. Y es ahí donde entonces llegamos a la conclusión en Santo Tomás Ajusco, que no es un problema, hay un problema en las comunidades originarias, el oriundo y el avecindado, el que sí es de este territorio y el que viene de afuera a nuestro territorio. Ajá. Y valga, qué broncas hay con eso. Ajá. En una ponencia yo expuse que no era un problema de originarios y avecindados, era un problema de pobres y ricos, de explotados y explotadores, exactamente de lucha de clases. Y por eso creo que habría un debate bien interesante, muy a contrapunteo con el discurso construido desde 1994 a raíz del levantamiento zapatista, donde creo que ha generado muy poca reflexión, muy poca discusión respecto a las experiencias, ¿no? Entonces, nada más quería saber, porque no le dio tiempo de nada. Entonces, y me parece interesante, ¿no?, ver ahora la lucha de los pueblos desde este punto de vista, porque con esto termino, para una reflexión para todo. Y los que nunca hemos tenido tierra, y los que aparentemente no venimos de ningún lado, o sea, ¿cuál es nuestra historia?, ¿cuál es nuestra cultura?, ¿cuál es nuestra identidad?
Pues mira, como no veo que tampoco estén tan animados para preguntar, quisiera aprovechar la pregunta que haces. O sea, sí lo vamos, bueno, esto todavía tiene que pasar por una segunda revisión de todo el colectivo, lo trabajamos en conjunto, pero no está hecho como para presentarse todavía. Pero hay una cuestión bien interesante que tú mencionas, que a mí no me dio tiempo de mencionar, pero que es muy importante. Yo no creo que sean temas tan antagónicos, ni que uno esté, no sé si decir por encima que otro. El asunto, cuando yo mencionaba la cuestión de la tierra como propiedad comunal que existía previamente al capitalismo y que empezó a disminuir, es bien importante porque a pesar de que disminuye, no se termina. Y su forma y la forma de territorialización, es decir, la forma de vida específica, de relación social que se teje, la cultura, sobrevive de alguna forma. Bolívar Echeverría diría que son modernidades ocultas, pero que ahí siguen, ¿no? También reivindico esa parte en la que hay territorialidades que todavía mantienen formas importantes que hay que reivindicar, ¿no? Pero que, bueno, por encima está el asunto también de los propietarios y los no propietarios, pero en el caso zapatista habría que revisarlo con más detenimiento en otro momento, pero es interesante que sí se está generando, de algún modo, formas de relación social distintas, no solo recuperando lo que viene de los ancestros y la forma de organización indígena previa al capitalismo, sino también reconfigurando, resignificando, repensando la forma del territorio, con sus límites, claro está, que ahorita no vamos a discutir. Entonces, este asunto de la propiedad social, que en México existe como propiedad ejidal y propiedad comunal, es bien interesante porque no es igual a la propiedad comunal previa al capitalismo, ¿no? En unos articulitos que tiene López Bárcenas, no López y Rivas, sino López Bárcenas, aclara cómo hay una reivindicación todavía de la propiedad social, porque no es enajenable o no es tan enajenable ni tan vendible, pero cómo a partir de la reforma del 92 que hace Salinas al artículo 27 y a la ley agraria, no se vende la tierra, pero se renta. Y entonces, como una gran cantidad, más de la mitad de la tierra que es comunal y ejidal, no la trabaja el comunero ni el ejidatario, se convierten en rentistas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se reivindica también la lucha de la propiedad comunal y ejidal, en qué sentido se hace, ¿no? Pero sí, todo esto vamos a platicarlo, a completarlo, y sí lo vamos a poner a disposición, probablemente primero en la página de Telar de Raíces, telarderaices.org, que no les vamos a presentar ahorita, y veremos si también forma parte de los materiales de la plataforma.
Ajusco Radio. Ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ajusco Radio. Llámenos. ¿5846? ¿1186?
Pedro, llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono, nada más no me llames por cobrar.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.